Buenas noches, aquí está comenzando la venganza, será terrible. Nuestros compañeros, Patricio Barton y Lespi, están en este momento sacudiéndose el polvo de los caminos. Adelante, por favor.
Buenas noches, amigos, bienvenidos todos, todes.
Buenas noches, ¿cómo andan? Acá recién me agarran sacudiendo el polvo, miren.
Bueno, tampoco es para andar...
Apunte para otro lado, señor.
Bueno, señor.
Por favor, todo ese polvo en Monte Grande, se me está volando todo acá.
Bueno, amigos, es necesario que ustedes aporten su pensamiento. ¿Qué cavilaciones venían rumiando por el camino?
Yo la estoy pasando mal en estos días porque estoy con... En verdad no lo estoy haciendo, pero me indicaron reducir el consumo de harinas.
Sí, me parece perfecto, era necesario.
Usted sabe de eso.
Sí. Pero sí, porque tengo aparte, cada vez tiene más hambre cuando come harinas.
Claro, y cada vez tenés...
¿Qué están diciendo?
¿Cada vez tiene más hambre?
Sí, claro, cuando usted come harinas, es como una especie, se desata como una especie de droga dentro del estómago, sí. y le pide más harinas.
¿Mandarinas?
Más harinas.
Más harinas. ¿Quién come harina? ¿Quién va a comer harina? Yo nunca vi a nadie comer harina.
Miren, no, bueno, señor, come factura y después quiere comer fideos. Y después
eso sí vi comer, pero harina
y pan.
Y llevar un kilo de harina y empezar a comérselo, eso no vi.
No, ¿sabe? A mí me sucede que como yo era habitué de la panadería, cuando paso la chica me hace así como diciéndome, entrá.
Sí, claro.
Y ahora voy por la vereda de enfrente para no verla. No,
claro, pero además no solo las chicas, sino los manjares que se exhiben en las vidrieras de las panaderías son te están diciendo vení, comeme.
Claro, es tan alucinógeno. Quizás la chica no me está diciendo vení.
Claro, pero a usted le parece.
Yo veo que sí.
Le está guiñando el ojo un merengue, como si fuera la vidriera de la mallorquina. Allí en la Puerta del Sol en Madrid. Y usted ve unas cosas que se le hace agua a la boca. Y entra y al final compra algo porque no puede evitarlo.
Claro, y cuando entra, yo la veo a ella con cara de qué tarde llegaste o te estaba esperando.
Sí.
No sé si son ideas mías, quizás sean ideas mías, pero...
Sí, bueno...
Entonces,
los médicos que dicen cuando usted va y lo consulta.
No, yo no le cuento esto a los médicos, esto lo cuento acá. Mire que le voy a contar.
Lo tiene que contar al médico, porque si usted le da por comer y comer harina, finalmente va a engordar y le va a agarrar un patatús cualquier día de esto.
Yo eso le cuento al médico, pero. Ah, ¿usted sabe lo que me pasó con un gastroenterólogo?
No, no quiero ni pensarlo.
No. No.
Un gastroenterólogo que me hizo cierta intervención.
Sí.
Señor, por favor.
Allá donde le dije.
Y no le revisa el ojo el gastroenterólogo. Claro. Bueno, él me dice: no, como tenés el esófago irritable.
Claro, usted le dice cualquier cosa y su esófago se irrita.
Sí, no quiere nada. Entonces me dice, no tenés que tomar café. Y me dijo que el café no. Bueno, terminó mi consulta. Fui al baño, a no ser otros trámites que tenía que hacer por ahí dentro de la misma clínica. Y cuando bajo la escalera, lo veo al tipo en la máquina de café.
Tomándose un café.
Sirviéndose un balde de café, más o menos.
Y usted no lo increpó y le dijo...
Él mismo se hizo cargo. Él mismo se hizo cargo porque me dijo, y bueno, viste, yo digo las cosas, pero no quiere decir que se cumplan. Que uno las puede cumplir.
Bueno, pero le digo, ya para mí perdió seriedad ese gastroenterólogo.
Y para mí también.
Imagínese, ¿no? Tener un gastroenterólogo así.
Y pero bueno, escúcheme, no son modelos de conducta.
¿Y qué pasó con las harinas al final?
No, y ahora peor, porque encima hay una, en la panadería a la que voy, hay una vitrina llena de cosas. Entonces le pregunté, ¿cuánto vale esto? Me dice 300 pesos. Y esto otro, me dijo 300 pesos. Digo, ¿y esto 300 pesos? Digo, y la chica me dice, todo vale 300 pesos. Como diciendo, no, no
como
me
como diciendo, tómame.
Sí. Para mí entonces, que le está...
No, y fue mucho peor, porque le dije, si todo vale 300 pesos, quiere decir que me puedo llevar un poco de cada cosa y me hago
¿qué quiere
una...
decir eso?
Sí, porque en un cuarto de X vale igual que otro cuarto de Y, y un cuarto de alfa, y un cuarto de lo que sea.
No tiene que ver, porque las cosas pueden ser más grandes o más chicas.
No, no, estas son más o menos parecidas.
Ah.
Le digo, haceme un cuarto con una cosa de cada una.
Sí, bueno,
mientras
a veces
me salía espuma de la boca, ¿no?
A veces cuando son facturas, las masitas saladas, como los cuernitos, bizcochitos. Claro,
los cuernitos, las de grasa.
Claro, de grasa, esa, todo de grasa.
Esas las puede combinar, que me parece, no hay problema, sí. Puede pedir un poco de cada una.
No, pero hay otras dulces, por ejemplo, el universo de las pepas, los conitos de coco, los polvorones, las palmeritas, las masitas secas, todas esas cosas.
También.
Ellos resolvieron ahora, listo, todo 300 pesos, vale. Chao.
Son muy peligrosas las harinas movedizas, me dijeron a mí.
Sí. Debe ser.
Lo dijo mi gastroenterólogo. Bueno, tengo como siempre algunas informaciones de cierto interés. Acá tengo algo que no se sabe si es la presentación de un libro o una función.
A ver, diga.
Es las dos cosas.
Ah.
Insomnio, Pizarnik, la jaula se ha vuelto pájaro, discúlpeme. Y esto viene con presentación del libro y una función con dirección de Andrés Mangone y o mejor dicho Ivana Zacharsky, discúlpeme.
No, muy bien.
Muy pequeño el cartel que me han dado.
Sí, sí.
Bueno, ¿a dónde es esto? Preguntarán todos ustedes. Bueno, un momento que enseguida les digo.
Por favor.
Aquí está el señor.
Sí.
San Telmo, es en San Telmo. La calle Humberto I, 178.
Bien.
Y también deberían querer saber el horario.
El horario, por supuesto.
El horario es el siguiente, y el día.
Sí.
Domingo. Sí. Domingo 28 de noviembre a las 20 horas.
Ah, bueno, perfecto. Este domingo.
Humberto Primo 178. Disculpen la lentitud, pero era imposible, ¿eh? Esto es el Centro Cultural La Fundación, así se llama. Queda en Humberto Primo 178. Insomnio Pizarnik. Aquí somos todos muy devotos de Alejandra Pizarnik. Esa es la gacetilla o la información que tenemos para hoy. Y tengo para hoy también un informe interesantísimo. 15 consejos básicos para educar bien a tu loro.
Primero me tengo que comprar un loro.
Primero tiene que tener un loro. O sea, partimos de la suposición de que cualquier persona elegante que escucha este programa posee cuanti menos un loro.
Sí, señor.
Bueno, le digo, no es fácil comprar un loro, ¿eh?
Pero porque escúcheme, ¿por qué?
Hay un mercado negro,
Eso le iba a decir, ¿por qué compra animales pudiendo adoptar?
¿Para pero no puede adoptar un loro? ¿Dónde?
Hay una...
¿Dónde digamos, adopta el
una
loro?
Sociedad protectora de loros y loras que permite adoptar. Usted se presenta, le hacen una pequeña investigación para ver si usted está en condiciones morales de adoptar uno de estos avechuchos.
Los requisitos son muy, muy bajos, muy básicos.
Muy básicos. Sin embargo, a mí me dijeron que eran muy exigentes, más que nada en lo moral.
No, pero las condiciones morales para tener un loro son tan mínimas.
No, y me parece que le preguntarán si usted es educado o es mal hablado, porque
claro,
el loro aprende.
Porque la digamos, la población de loros mal hablados está creciendo de modo alarmante. Casi usted no puede caminar por la calle sin escuchar una palabrota.
Sí. Señor.
Usted imagínese, se compra un loro y le enseña malas palabras. Esto puede llegar a oídos de mi señora madre, por ejemplo.
Bueno, sí. También a su señora madre la hemos escuchado decir cosas, ¿eh?
Bueno, ¿quién se cree que adiestra a los loros?
Bueno, yo les he contado que mi vecino, ¿se acuerda? Mi vecino tiene un loro y le cuidaba la lora a otro.
Ah, sí.
Epa. Y no tenía miedo que, digamos, usted sabe cómo son las bestias en general.
Sí.
Con sus instintos, que no se controlan.
Bueno, no, estaban separadas en respectivas jaulas, cada una. Cada uno, no sé el género.
Pero usted dijo que una era una lora.
Sí, una, porque me dijo la mujer de mi vecino, o sea, mi vecina. Ella me dijo, y me dice, mirá cómo te mira. Me dijo, le caes bien, no sé cómo se le cae bien a una lora. Y
claro.
Le caes bien porque cuando te mira de costado el loro, no mira de frente.
Claro.
Entonces, ellos, los tenedores de loros, se dan cuenta de eso. Yo no lo sé distinguir.
Me parece que el loro, cuando ve algo de su agrado, lo mira de arriba abajo, lo recorre con la mirada.
Claro. Bueno, claro, la lora me miraba de arriba abajo y de costado para poder ver, como escaneando.
Sí.
Y estuvo.
¿Y hacía algún sonido de satisfacción?
Y el crrr, crrr, no sé si es satisfacción eso.
Claro, no, yo tampoco. Aplicado al loro y aplicado al ser humano, tampoco.
Tampoco, no, creo que no.
Acá explica que, aunque son aves exóticas, los loros pueden aprender a socializar con el ser humano y crear vínculos amistosos. Dice, son aves bellas, inteligentes y amigables, que disfrutan pasando tiempo con su dueño o jugando con cualquier objeto brillante.
Ah, sí.
Mire, sí.
Vi que tenían juguetes.
Era, por ejemplo, un rulemán.
Sí. Recién comprado.
Y el loro se la pasa todo el día jugando. Con ese
por ahí hasta le arma algo.
Claro. Tenga cuidado porque entre los objetos brillantes que uno tiene figuran las joyas.
Claro, agarra un anillo, ¿sabe cómo se lo come?
Se lo traga y usted, ¿qué hace? ¿Qué hace usted si su loro, al que ama, se traga accidentalmente o no un anillo que cuesta $1,000,000?
Sí, bueno.
Bueno, usted sabe que todo lo que se traga se puede recuperar, en algún momento lo puede recuperar.
Sí, pero no.
Cortando en dos al loro, por ejemplo.
No, señor, hay otra forma, me parece. Hablando hoy de gastroenterólogos.
Sí, no, bueno, pero mire, era un anillo grande.
Claro.
Sí, mire, sí. Si se lo tragó, tiene que poder.
Es también una frase de gastroenterólogo.
Bueno,
dicen que los loros son las mascotas perfectas si se las educa desde pequeñas, ya que aprenden, otra vez la palabra, socializar. Aprenden a socializar rápidamente con el ser humano. Sin embargo, si estás pensando en adquirir un ser humano, ¿no?
No, un loro.
Deberás valorar previamente qué especie se ajusta más a tu forma de vida. ¿Será un ser humano o un loro?
Un loro. Porque hay mucho loro. Nosotros le decimos loro y cotorra a todas las cosas que vemos. Más o menos.
A cualquier cosa.
A cualquier cosa le decimos así. Pero hay mucha, el guacamayo, que es un loro, por ejemplo.
Es un loro, claro, es uno de los más coloridos.
Sí,
claro.
Claro.
Algunos aprenden rápido y son dóciles. Ah, no, entonces es del ser humano que está hablando.
No, el loro.
No, Ah, sí, dice, como por ejemplo los guacamayos.
Ah, mire. Ajá. Usted, Gillespie, que es ornitólogo, es medio ornitólogo.
Sí,
usted.
Sí, el guacamayo sí. Es el típico loro brasileño, el que tiene la mayoría que tienen loros.
¿Qué tiene de típico?
Bueno, es muy colorido.
Pierde finales.
Es de un tamaño, bastante grande. En una especie de perchero y puede estar.
Y habla en brasilero, evidentemente.
Sí.
Bueno. Un poquillo.
Dice, sin embargo, que otros loros son más independientes y necesitan más entrenamiento. Bueno, si no puedes dedicarle demasiado tiempo al animal, será mejor que adquieras una especie pequeña, como una ninfa, un agapornis. ¿Qué es el agapornis?
Nunca supe qué es un agapornis.
No, yo tampoco, ahora menos.
No, y hay que ver lo que habla el agapornis, ¿eh? Porque cuidado.
Sí, sí, claro. Andás a ver las cosas que dice. Sí,
las,
sí.
Las cosas por su nombre.
Claro, eso significa agapornis, claro. En griego. Deberás darle mucho cariño y no agobiarlo si no progresa tanto como te gustaría, ya que estresar al ave no es una buena opción. Además, los loros aprenden mejor a edades tempranas, aunque eso no quiere decir que un loro adúltero no pueda ser adiestrado.
Todo aprende, bueno, cualquier especie aprende de chico.
Bueno, por empezar el de menos edad tiene más tiempo para aprender.
Claro, tiene más
tiempo. El loro al que le falta un día para morir solamente puede hacer cursos de un día de duración.
Sí. No, pero además, sí, no. Me parece que lo que dice el informe es que si ya el loro es adulto, ya tiene otro carácter.
Es como el humano, no, señor. Ya de adulto tiene todos los vicios, olvídese, no lo va a cambiar.
Sí, todos los vicios.
Claro, en cambio
el
lo
juego,
agarra el loro.
Por ejemplo, el juego, el cabaret. Bien.
Juega la quiniela. ¿Y uno no vio los loros que sacan las tarjetitas de la suerte? ¿Cómo es eso? Como la quiniela. La
cotorrita de la suerte.
Sí.
Claro. Eso puede jugarle la quiniela, saca los números.
Eso es, creo que. Pasa un hombre quien pregona. Cotorrita de la suerte. Auguran la vida o muerte. Quieren la suerte probar. La obrerita se resiste por la duda temerosa. Y un papel de color rosa la cotorra va a sacar.
Muy bien.
Mire cómo aprendió.
Señores, no es un tango muy, muy, digamos, de mucha jerarquía, quizá, hay mucha gente. Es un tango medio atorrante, pero está bien. A la gente le gusta más, ¿cómo se llama ese que canta Rolón? A la gente le gusta el tango pretencioso, le gusta Naranjo en Flor.
Naranjo en Flor, sí. Como dos extraños.
En cambio, sí, Cotorrita de la Suerte. No, dice, mirá, es una costumbre antigua, una costumbre que hemos perdido. Además, la superstición, ¿quién va a creer en eso?
Bueno, pero si cada cosa va a fiscalizar así, cada letra, cada tango.
Sí, sí, bueno, por eso. Por eso a mí me gusta más Cotorrita de la Suerte que Como dos extraños. Bueno, pues si quiero cosas complicadas no voy a escuchar tango.
Bueno, claro.
Bueno, hay algunos tangos complejos.
Sí, claro que sí.
Piazzolla es bien complejo.
Es claro, son complejos y lindos.
Sí.
Algunos son complejos. Bueno.
Complejos de Edipo.
Si el ave ya no es una cría, si ya está grande, ¿no? No te acerques mucho a la jaula, hermano Francisco.
Epa,
no,
¿qué pasó?
Claro,
¿por
claro.
qué?
No, ¿sabes? Le da un picotazo.
Claro, porque puede ser que no tolere tu presencia.
Sí, sí, son bravos, ¿eh?
Cuando el animal empieza a confiar en ti, ahí es cuando puedes traicionarlo.
pero, ahí claro. Le saca el anillo.
Sí, sí. Se lo puede sacar tan fácilmente que no lo vas a poder creer. Bien. Empieza a darle premios o trozos de fruta. Un momento. ¿Premios o trozos de fruta?
No, los trozos de fruta me imagino que son premios para semejante...
Ah, premios de trozos de fruta. Sí. Lotería de Tandil. Primer premio, un trozo de fruta. Y en la jugada especial de Navidad, un pedazo de zapallo.
Qué bien. Bien.
Lotería de Tandil, perder por perder, pierda con Lotería de Tandil. Bueno, no existe un tiempo preestablecido para la educación de un loro, ya que este...
¿Cuál?
Este. Dependerá de su carácter, su especie y su edad. Su especie, no hemos dicho que es un loro.
Sí, pero lo está diciendo desde que empezó el informe, que todo depende de la especie y no dice que cuánto tarda.
Bueno, depende de la especie. Bueno, asimismo, claro. Tendrá que recibir un premio cada vez que haga lo que se le pide.
Sí, eso por sí. Eso tiene que guardar la plata.
O cuando todo. Muestre confianza en su cuidador. ¿Para qué? Para que el loro asocie el alimento con la buena conducta. Muy bien. Así conseguirás que tu pequeña mascota con plumas, debe ser el loro, ¿no?
Sí, señor, espero que sí. Loro.
Sí. No quiera separarse nunca de ti.
Ah, ahora, discúlpeme.
Eso es discúlpeme. Un problema, porque sí. Yo trabajo.
Claro.
Tengo trabajo que estoy muchas horas, no me voy a llevar el loro en el hombro, como si fuera Silver, el personaje de la Isla del Tesoro.
Hay gustos burgueses que me los quiero dar, porque sí, es todo mi derecho.
Y claro que sí.
Y entonces me gusta...
Son los únicos que hay, por otra parte.
Me gusta contratar profesionales para cada cosa. Para cada cosa.
Claro. Por ejemplo, para lijar una mesa.
Bueno, un carpintero.
Profesional. Bueno, un lijador.
Sí.
Ahí está.
¿No hay entrenadores de loros así como hay entrenadores de perros que uno se los lleva y el sí, tipo
para
lo
mí
entrena?
Tiene que haber.
Yo creo que sí.
Así como hay todo... paseadores de perros. Puede haber lijadores. Ah, no.
Entrenadores
del oro, sí, sí.
Yo creo que tiene que acercarse a alguno de los circos que andan por los pueblos.
Y claro. Sí, está lleno. No se puede caminar de circo.
Hay que hablar con los dueños de circo, con los señores Barnum, Sarrazani.
Pero en un circo, a mí me parece que no están de ánimo para ofrecer ese servicio.
Claro,
no,
más sí. Espectáculo de loros con las alas grandes que tienen los circos, y del último asiento no ves nada.
Los circos a veces usan unos loros que son blancos, que son como que tienen una cresta, los usan para amaestrarlos.
Son cacatúas, señor.
Exacto, exacto.
Esas son cacatúas, que es el único animal que sueña. Los animales no sueñan, salvo la cacatúa. Que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Ahora, usted dice de asistir, de ir al circo a pedir eso. En el curso del año hubo un circo acá cerca de mi casa que se instaló.
Sí, tenga cuidado porque lo pueden llevar a usted. Se llevan a las personas. Las hacen, por ejemplo, hombre de goma, cosas así.
¿Pero sabes que estaban reclutando personas para desarmar la carpa?
¡Ay, y pasaban, eso qué gracia tiene!
Pasaban con una, con la propaladora, y decían, y buscamos personas para desarmar la carpa, presentarse.
Eran chilenos.
A lo mejor se empieza desarmando carpas, se termina como el equilibrista, payaso o domador.
Me llamó la atención, porque además nunca vi una gran multitud haciendo cola para cada función. Digo, bueno, ¿cómo se sostiene?
Me imagino que ahí necesitan personal eventual en cada pueblo para ese tipo de labores. No pueden contratar 20 personas y llevarla fija para solamente desarmar la carpa.
Claro.
Y bueno.
La próxima me voy a presentar para Para ver cómo es, porque yo soy de tener experiencias, así también en mi carácter burgués voy a tener experiencias a lugares.
Sí.
Y, entonces digo,
y el día de mañana usted se ve en la necesidad de armar una carpa, así porque ocurre algo inesperado,
sí,
o desarmarla, y ya lo sabe. Ya es, bueno, una destreza que tiene.
¿Vale? Yo sé armar y desarmar carpas de campamento. ¿Eso vale? ¿Cuenta
no,
o
no? No, la del circo es mucho más grande y más difícil.
Claro, señor.
Pues se le viene encima el mástil, el palo mayor.
Sí.
Del circo, ¿sabe cómo es?
¿Cómo es?
Es así de largo.
No, muchísimo más, señor. ¿Qué va a ser así?
Se le puede caer en la cabeza.
Sí, señor. Son varios tramos a veces.
Sí. Que vienen como telescopio.
Sí, señor.
Uno adentro del otro.
Pero veo que ahora los circos que tienen más plata,
sí,
tienen como una carpa semirrígida. Rígida, quise decir.
Es que ya no son carpas, por ahí son como pequeños estadios.
No, pero tienen la forma de carpa, se monta y se desmonta, van de un lugar al otro, o sea, es una
sí,
carpa.
Sí, pero bueno, pero tienen paneles más rígidos.
Sí.
Más menos parecidos a una carpa, claro, ¿no? Usted hablaba de los loros blancos.
Sí.
A mí había un circo, Stronati contaba esto, que tenía, creo que eran los pollitos futbolistas.
Sí.
Y que los ponían arriba de una lata caliente.
Sí,
abajo de la lata ponían brasas, ¿no? Y la calentaban. Y lo largaban con una pelota y los pollitos empezaban a los saltos. Pum, pum, pum. Oh, parecía que jugaban a la pelota.
Atención a los dirigentes de fútbol, que hay una alternativa ahí, ¿eh?
Sí, sí. Hay que calentar el campo de juego para que muevan las patas los tipos. Valora qué especie se ajusta a ti.
Bueno,
ninguna. Segundo. Crea un entorno adecuado. La jaula del loro deberá estar en un espacio tranquilo, lejos del ruido o los olores fuertes.
Sí, es decir, bueno,
si usted en su casa tiene un lugar donde hay mucho ruido y olor fuerte, no lo ponga el loro ahí.
Claro.
Ya bueno, que lo de ahí.
Pero si yo vivo al lado de una curtiembre.
Y bueno, hay que mudarse ya mismo.
Y bueno, entonces no soy dueño de tener un loro.
Me imagino también que para reproducir el ambiente natural debe estar al sol o muy cercano a una ventana.
No, claro, lo sé.
Ahora,
¿eh?
Discúlpeme, no tiene que tener ni olor, ni ruido, cercano a una ventana. Déjelo libre, ¿para qué tiene un loro? Bueno,
claro.
Para molestar.
Y ya encima viene con pretensión el loro.
Bueno, porque por lo menos no, por la ventana.
Y después a la hora de hablar no dice nada.
Claro.
Pero por lo menos que mire un árbol desde la ventana.
No, bueno. Para mí todo aquel que tiene un pájaro en una jaula... cuenta con mi desprecio.
Sí, militante. Es que los loros muchas veces no están en jaula.
No, muchas veces los loros no, pero
están
¿cómo
en
puede
una,
ser?
Ahí
en el siglo XXI.
De un palo de gallinero que tienen.
Exacto,
pero están sueltos.
Sí, en una especie de como de perchero, están parados ahí arriba.
Sí, sí. Después, cuando quieras enseñarle, que no tenga a mano los juguetes. Porque
se distrae.
Se distrae,
claro.
Se distrae el loro y no entiende nada. Durante
¿De
el
qué,
entrenamiento.
¿De qué material? Sí.
¿De qué material qué?
¿De qué material es la lengua del loro? Porque es negra, sí, eso, no sé de qué, nunca toqué una, por eso le pregunto.
Y vaya y tóquela.
No, bueno, pero no puedo ir al vecino y decirle...
Nunca toqué una.
Sí,
eso
no.
Es algo que alguna vez va a tener que hacerlo.
Y no, ¿por qué? Sí. Yo no tengo interés.
Ah, sí. Todos dicen así. No tengo interés, pues no pueden dejar de tocarla.
No, quizás me da curiosidad intelectual.
Sí, claro.
Sí, claro, mire qué intelectual.
No me permiso, me dio curiosidad intelectual.
Sí, porque es lindo acumular saberes.
Sí, sí.
Y entonces, simplemente por eso. Pero veo
usted,
que...
Usted... Pero usted tiene pinta de tener varias maestrías ya, señor. Bueno.
Pregunto por eso.
Continuamos. Prepárate antes de adiestrar al loro, porque el loro no tiene mucha paciencia. Soy yo el que tiene que tener paciencia, no el loro.
No, pero cierto,
es mejor anticiparse y preparar todo lo necesario antes de comenzar. Tenga golosinas a mano, como por ejemplo un pedazo de manzana. Esa no es una golosina.
Para el loro,
un pedazo
sí.
De manzana es un pedazo de manzana. Usted que va al kiosco y dice, deme un pedazo de manzana, acá para el loro.
Pero escúcheme, pero, sí, pero no le va a dar un chicle al loro, o una golosina humana.
Y entonces no hable de golosina, pero diga, bueno, directamente.
Mejor... Ahora el loro se satura porque dice, no lo cansa el loro por la paciencia. Y usted tiene que considerar que el cerebro de un loro, si usted lo pudiera extraer, parece un bizcochito de grasa, es algo así, más o menos.
Entonces, menos me parece.
Bueno, imagínese que adentro de ese bizcocho de grasa usted le tiene que poner todo el idioma castellano, en el caso de que usted le enseñe el castellano. Para es muchísimo. Es muchísimo.
Para mí tiene el tamaño de una aceituna, más o menos.
Sí, más o menos.
Claro.
Las lecciones deben ser cortas, ¿eh? No deben durar más de 15 minutos. Y más o menos como en los colegios nacionales.
Sí.
Así evitaremos que nuestra mascota se aburra o se canse de nosotros. Lo mismo que los noviazgos.
No, bueno, señor.
Visitas
no
cortas. Después, no presiones, ¿eh? Educar a un loro requiere tiempo. Sí. Estresar al animal para obligarle a hacer algo solo lo volverá en tu contra.
Claro que sí. Sí.
Lo le empieza a dar contra al loro. Usted le quiere enseñar una palabra y el tipo dice otra.
Sí.
Lo mismo que si hace las cosas mal y usted lo reprende, le toma bronca al loro.
Toma bronca.
Y es peor, usted le empieza a repetir palabras. Lagarto, 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 lagarto. Y el tipo no dice nada.
Pero se la sabe.
Son más apropiadas para que el loro empiece a hablar.
Para mí una es viejo, por ejemplo. Viejo, viejo.
Es muy difícil.
Viejo. Pero tiene dos vocales juntas, viejo.
Tiene
difícil.
Dos vocales juntas, propende al hiato, propende. La J es, no está en casi ningún idioma.
Viejo, viejo.
La J, no, pero la J, para mí la J es, me parece que sí, ¿eh?
La papa, la papa, la papa.
Ah, sí, bueno, ese sí también. Puede
pero la P, ¿la sabe pronunciar la letra P?
Sí. ¿Sí? Cantan la marcha peronista, calcule.
Claro. Sí, pero si le lleva la contra, le canta la radical, el loro suyo.
Sí.
Que usted le enseña, como le enseña mal, y lo hizo.
Claro, se enoja y se le vuelve radical.
Sí, le dice, ahora le voy a cantar la radical y se la sabe y perfecta. Bueno, y viceversa, si le enseña la radical, canta la
peronista. No asumas que hablará. Por mucho que quieras que tu loro aprenda a cantar o hablar, no lo hará si no quiere. Bueno, entonces somos esclavos de los loros.
¿Para qué se lo compró? Se hubiera comprado.
Repite
un disco.
Las palabras mucho cerca de él.
Claro, eso es lo que él retiene.
Y acá hay un dato increíble. La letra R es su enemiga. Le cuesta pronunciar el sonido de la R.
Claro.
Si por eso habla muy bien francés los loros.
Al contrario, no pueden.
Porque hace la...
Sí, bueno, es una de las maneras de hacer la R, ¿no?
Claro, la R para adentro.
La R así. Bueno, entonces no va a poder cantar la marcha radical.
No.
Bueno, sí, tienes que ser tú la persona que lo alimenta. Para convertirte en su alimentador. Sí, el ave te verá como parte de su familia, te verá como su madre, vamos.
Claro, usted le lleva el alimento, sí, usted pasa a ser la madre.
Y claro, aparte, ¿y eso quiere decir que usted ve a su madre como una lora?
No, quiere decir que el loro ve a la persona que lo alimenta como su madre. Si usted le da no sé qué, hágalo alimentar por otra persona.
Sí, sí.
Porque imagínese, tener al loro llorando ahí todo el tiempo, jorobando. Mamá de aquí, mamá de allá. Bien. ¿A usted le gusta llevar el loro en el hombro?
Y debe ser una gracia eso.
Sí, para mí sí. Y sobre todo que el loro, si ya lo adoptó y puede ir caminando por la calle a cualquier lado, el loro le va a quedar ahí parado.
Atención, hablando de especies, el yaco de cola roja.
Sí.
Excelente imitador. Es un gran imitador. Por ejemplo, te hace a Sandrini.
Sí.
Clavado. Empieza. ¿Vos? Bueno, son capaces de aprender frases complejas, canciones y repetir sonidos con gran exactitud. Quiero uno de ellos yo, un yaco de cola roja. Sin embargo, necesitan pasar más tiempo en compañía, ya que son muy sociables e inteligentes. Claro. Ese es el. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, venía a comprar un yaco de cola roja. Sí. Bueno, que imite. ¿Ustedes lo tienen clasificado según a quién imita?
Mire, lo tenemos por pedido. Acá está mi socio. Huguito, sí. ¿Tenemos cola roja? ¿Te queda? ¿Te queda cola roja?
Me quedan dos en el depósito.
¿Le quedó qué?
Me quedaron
dos cola roja, tiene Huguito.
¿Y a quién imitan?
Uno al gato silvestre.
El macrismo residual, dice. Todo el tiempo. No dice otra cosa.
No puede decir la realidad, dice la realidad.
Dice la calidad. Se equivoca y dice la calidad. La calidad. El macrismo residual.
Sin embargo, necesita pasar mucho tiempo con usted.
Claro, no sé si, eso es necesario.
Si usted no se va a cansar de tener a su lado un ave que imite a Silvestre todo el día.
Por eso siempre recomendamos que sea, por ejemplo, una persona sola, alguien que enviudó. Esos son los dueños ideales para este tipo de loro.
Un loro de cola roja, claro.
Loro es muy sociable, no puede estar solo prácticamente.
Ahora, usted sabe, el año que viene que va a ser el Mundial de Fútbol.
Sí.
Y que lo vamos a ver por televisión, porque de otro modo no lo vamos a ver.
Claro.
Un loro que relate partidos, ¿usted lo puede entrenar que le relate más o menos los partidos de fútbol?
No hay ya.
No, señor, son relatores esos.
Ah, bueno, sí. No, pero, sí. Pero se puede entrenar, porque si usted le enseña a los jugadores las camisetas, todo.
Pero es que diga cualquiera.
Claro, diga cualquiera, sí. O jugadores históricos. Dice, la lleva Bertoni. No, Bertoni no, porque tiene R.
Pero escúcheme, pero el loro no piensa, repite todo.
No tiene, señor, no, ¿cómo no piensa? Entonces, si no, habla es porque piensa.
Pero no tiene el razonamiento lógico que tiene un relator de fútbol.
¿Estás seguro?
Por ejemplo, bueno, Messi es fácil para un loro decir Messi. Ya si no sabe decir Messi.
Pero a Pichafuoco es más difícil.
Claro.
Bueno, voy a llevar un cola roja,
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces lo voy a buscar al depósito,
¿En un depósito lo tiene?
En la parte de atrás del local, ahí lo traigo, Lo
¿De dónde es oriundo? ¿De dónde es oriundo?
Yo soy de Villavoy.
No, el cola roja, digo, ¿de dónde es oriundo?
El Gran Buenos Aires.
No, el cola roja lo traen de Iguazú, de las cataratas.
Ah, ah.
Bueno.
Eso me parece que no es legal,
¿Qué no si es
usted
legal?
Pero escúcheme, si usted es mi socio.
Las cataratas no son legales. ¿Cómo no van a ser legales, señor?
Primero le digo que yo
soy dueño de hacer en mi casa lo que quiero.
No,
si quiero,
señor,
hacer una catarata, la hago.
No, las cataratas del Iguazú forman parte del Parque Nacional Iguazú, en donde la fauna está protegida. Usted no puede sacar un cola roja de ahí.
No,
pero se va a dar cuenta, señor.
No se puede.
No están en las mismas cataratas, andan por ahí.
No, este estaba enfrente, cruzó la ruta.
Cuando cruzás la ruta ya te podemos agarrar.
Pero todo, la ruta también es parte de la reserva, es muy grande.
Y bueno, entonces, ¿qué? Son todos de la reserva aquí.
Y sí, sí, todo un área protegida.
Como los jugadores de Bataglia. Bueno.
Acá está el loro, este justo es el que imita a Carlito Balá.
Ah, mire. A ver, yo le pregunto, ¿qué gusto tiene la sal?
¡Salado! ¡Igual! Sí.
Es buenísimo. Un gestito de idea. Perfecto. Con la patita lo hace todo. Sí.
Qué maravilla, es hermoso, ¿eh? Sí. Cuidado, este loro puede ser el animador de un programa humorístico.
Sí.
Sí, y que va a salir mucho más barato de contratar.
¿Estás seguro?
No sé. Bueno, o parecido.
Bueno, vamos a ver qué piensa la gente acerca de los loros, concepto y objeto.
Veamos entonces los mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden, si están fuera de la Argentina, 54911 es el prefijo.
Bueno, muy bien. Soy Pablo del Palomar. Tengo 72 años.
¿Qué tal? Lo felicito.
Y los escucho todas las noches. Ahora son las 10 de la mañana del jueves y estoy escuchando un podcast del pasado donde recuerdan al episodio donde Alejandro espera en la calle con un revólver en la mano al furtivo pescado hasta que vino la policía y se lo llevó. Y dice, bueno, tengo una duda, ¿le devolvieron el pescado o tuvo que conseguir otro?
No lo sé, yo no escucho las venganzas del pasado. Bueno. Me dan culpa. Soy Doris Riera, dice Doris. Buenas noches, amigos. Y pide que pasemos a audiolibros, notas al pie. Seguramente lo van a hacer, ¿eh? Soy quien una vez pidió que a los streaming le agregaran un traductor para sordos. Sí. Bueno. Gracias en nombre de todos los ciegos, que muchos de ellos lo seguimos. Sí. Había unos amigos nuestros que venían siempre, ¿se acuerdan? Que tenían una biblioteca parlante, creo que en Aedo era. Uh-huh. Y cada tanto venían, espero que ahora me los vuelva a encontrar. Y ellos pasaron a audiolibros, muchos de los libros nuestros, ¿eh? Sí.
Ahora hay algunos autores que ellos mismos leen sus libros.
Sí, claro, sí. En
audiolibros. Sí.
Bueno, ¿qué más?
Aquí, mire, Pablo Belluso dice, escuchándolo el programa de los Baby Shower, Recordé con beneplácito al doctor Marcelo Mesa, que cada vez que le preguntaban el apellido, la respuesta era con una seriedad imperturbable, decía Mesa por parte de padre, Cudo por parte de madre. Mire usted qué serio el doctor.
Bueno.
¿Qué tal? Soy Fabián de Montevideo, los escucho siempre, aprendo todo el tiempo con ustedes. Uno genio, los esperamos en Montevideo, cuanto antes mejor. Un abrazo.
Aquí les habla Pablo desde Vie, en Barcelona. Escucho La Venganza desde hace muchos años. Hace unos días les escribió un tal Luis, que también vive en Vie. No conozco a Laia, que no sé quién será, pero parece que también vive ahí, en Vie. Me resultó muy grato saber que hay alguien más escuchando La Venganza, aquí. Sí. ¿Cómo se dirá Vie? ¿Dirán Vi, como en francés?
¿Cómo se escribe?
Vie.
¿A Vie? Y sí, no sé.
Bueno. Así que vayan mis saludos muy grandes para ustedes y para todos los que envié o envié estar escuchando el programa. Bueno, una abrazada forta. Eso es catalán, ¿eh? Sense agregar el res mes. Bueno, dale.
No sé. Aquí alguien... Sí.
Sí, Martín desde Sunchales recibió el libro Notas al Pie. Dice, qué emoción, ¿eh? Son una fuente interminable de entretenimiento sano y constructivo.
Muchas veces años que... Sí.
No, digo, muchas veces pienso que ahora mismo puede haber alguien escuchando el programa por primera vez, eso es lo deseable, y algo de eso le ocurrió a esta persona que dice, no conocía el programa y mi papá me llevó al Teatro Broadway en Rosario, donde estuvimos hace muy poco, sí. Quedé fascinado y desde ese día los escucho todas las noches, sin falta, incluso me pongo a escuchar programas antiguos, dice, en nuestro nuevo oyente.
Bueno. Tantos años escuchando La Venganza, dice otro oyente, no el nuevo.
Imagínate. No, otro, claro.
Y aún no se ha dirimido la discusión acerca de si hay vida en Egipto. Pero en cambio aprendí a cuidarme en el bosque de las bestias salvajes, a tirar la basura en los volcanes y muchas cosas más imprescindibles para mi vida. Gracias. Bueno, la clave, ¿eh?
Bueno, mi mamá siempre me contaba que los escuchaba todas las noches, cuando yo estaba en su panza, y a mis 35 años los empiezo a escuchar, y ¿sabes una cosa, Alejandro? Con razón tu voz me parece tan conocida. Soy Anita de San Nicolás de los Arroyos.
¿Por qué le parece conocida?
Y porque ya lo escuchaba en la panza ella.
Disculpe, no le había prestado atención.
Sí.
Hace poco le escuché decir a Borges, o me enteré de que Borges decía, que antes en Buenos Aires al genovés le decían Yacumín. Enseguida me acordé del recitado de Troilo, en Nocturno a mi Barrio, donde dice, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín. Lo comento porque para mí fue un hallazgo y lo quería compartir. Por otra parte, Carbuña será por Carbonero, y sí, los quiero mucho, los escucho siempre. Ezequiel de Barrio Norte, ya no hay carboneros, ni carbonerías, ni corralones, ni la Pasteur, porque esas cosas ya no se usan en los hogares. Pero cuando yo era muy chico, sí había. Compraba maíz para las gallinas, rabacillo, era un alimento también. Y carbón porque era muy necesario, más que ahora. En general ahora hay parrillas, sí. Muy raro que se haga un asado con carbón y con una parrilla en tierra, ¿no? Las parrillas son más bien con su propia, con hornalla, va.
Las cocinas.
Las cocinas o los asados se hacen, bueno, algunos tienen su parrilla en las terrazas.
Sí, claro, y el asado se sigue haciendo con carbón, con leña, en muchos lugares con leña, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero bueno, muchos, otros con
pero carbón. Pero había muchas carbonerías que vendían todos esos productos que le acabo de señalar. ¿Qué más?
Bueno, mire, aquí alguien
las papas las vendían ahí.
En las carbonerías.
Sí, claro. Dale.
Es importante repetir que los que escriban al WhatsApp, que por favor pongan su nombre, porque si no nos aparece un número y no sabemos quiénes son. Por ejemplo, el caso de esta persona que dice que desde 2011 está viajando por el mundo, en todas partes lo acompaña La Venganza, y después de la pandemia quedó como varado en Moscú. Sigue ahí en Moscú.
Sí.
Y nos manda saludos de allí para todos, ¿eh? Así muchas, como gracias. Muchas gracias.
Desearía saber quién es la cantante que interpretó Muñecos el otro día, ¿no?
Sí.
Esta canción que cantaba Libertad Lamarque. Es Ruth Ataguile. Quien lo pregunta es Mirta de Flores.
¿Qué más? Acá nos escribe Nora, nos escribe, dice, muy interesante el informe sobre a qué se considera atractivo en las personas. Y en mi trabajo, a uno que andaba con la cabeza torcida y siempre hacia arriba, le decíamos, sí. ¿Cómo andás, Buscanidos?
Buscanidos, claro.
Sí.
Cuando tenía unos 20 años, fui a jugar al fútbol con compañeros de trabajo y el partido se suspendió por lluvia. Con tres de mis compañeros fuimos a tomar algo a un bar de copas. Al rato de ese bar fuimos a otro y así. En esas idas hice una cita con una chica a las 19 en un tablado del barrio. Llegué a casa bastante mareado, me acosté para descansar un poco. Me desperté a las 22. Adiós, cita. Y terminó el cuento. Saludos y abrazo grande. Bueno, no hay que acostarse.
Bueno, aquí Marcos de Tandil, que le gustó mucho el tema de los sueños que hicimos ayer, bueno, ya no me acuerdo cuándo, dice, Dolina, me debes un tema, no sé qué tema, pero se ve que le debe un tema. Y bueno, Gillespie, ¿te gusta David Bowie? Pregunta Marcos de Tandil.
Sí, ¿cómo no le va a gustar?
Sí, me gusta, sí, claro que sí. No soy un especialista, no escuché tantos discos de él, pero me gusta, sí, es un fundamental del rock inglés.
Dice, aquí, bueno, saludos a todos, y a Vincent le manda saludos también aquí Marcos de Tandil, a nuestro sonidista Vincent.
Soy Diego de San Martín de los Andes. Te quería pedir el tema Lo que no pudo ser, un valsecito que tocó Sandro en su programa. Sí, claro, sí. Te agradezco mucho por seguir aportando cultura a este país. No, nosotros hacemos este programa. No aportamos cultura. Vele.
Sabe que nos escribe Mabel Galloso y dice, ¿cuándo vuelven a presentarse en Caseros?
No lo sé, sería bueno saberlo.
Sí.
Habría que hablar con alguien de allá. A ver si vamos a Palomar o a Caseros. Ahí está Valenzuela.
Claro.
No va tanta gente en Caseros. Porque como muchos me conocen, imagínense.
No, señor, bueno.
Aquí Marcela nos informa que lamentablemente Tunín cerró. Hoy en día hay otro local en ese sitio.
Ajá. Pero bueno, ahora no podemos ir a comprobar in situ la veracidad de los decires de un oyente del día de ayer.
Sí,
que porfiaba que la pizza de Tuñín tenía la mozzarella abajo.
Sí, eso es rarísimo, pero bueno. Además, no la puede tener abajo, estaría dada vuelta la pizza, pero es imposible que la tenga abajo.
Para mí que él fue dos o tres veces, por hacerle un chiste, los mozos se la sirvieron al revés, y desde entonces cree que en Tuñín la mozzarella estaba abajo.
Aparte, cuando agarra la porción, se le cae todo para abajo.
Pero
todo
sí, lleno. Escúcheme.
¿Y cómo la cocina, además? Es imposible. Bueno, ¿hay más mensajes por allí? Si no, vamos a la pausa. Yo tengo
vamos
mucho
a la pausa, pausa, por favor. Por no favor. Más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión remota de este programa. Pero recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para que escriban los oyentes, a donde insistimos en que pongan su nombre, que es 65-6585-5580.
Bueno, vamos a hablar hoy de vaticinios, pero vaticinios falsos con consecuencias terribles. Son historias que en general se han producido en Gran Bretaña. Así que recién habíamos mentado a la ciudad de Londres y el primero de estos falsos vaticinios ocurrió en Londres, a principios del siglo XVI. La ciudad estaba abarrotada de adivinos y astrólogos, quienes eran consultados diariamente por gente de todas las clases. En el mes de junio de 1523, muchos adivinos coincidieron en predecir que el primero de febrero de 1524, las aguas del Támesis crecerían hasta una altura tal que el río se desbordaría y se llevaría más de 10.000 casas. Bueno, la profecía fue creída absolutamente. Era repetida como un secreto muy bien guardado mes tras mes, hasta que tanta alarma causó que muchas familias empacaran sus bienes y se alejaran hacia Kent o Essex. Bueno, mientras pasaba el tiempo, el número de migrantes se hacía mayor. En enero, miles de trabajadores se podían ver caminando con sus familias hacia las pequeñas poblaciones a unas 15 millas de Londres. Las personas de la clase alta también emigraban. Ya a mediados de enero, recuérdese que la profecía era para el primero de febrero, al menos 20.000 personas habían abandonado la ciudad. Muchos de los ricos encontraron su morada en las alturas de Highgate, Hampstead y Blackheath. Algunos levantaban, por ejemplo, una carpa en zonas más alejadas, como Croydon, donde después se instaló el aeropuerto, ¿no? El aeródromo, sería mejor decir. El señor Bolton, prior de San Bartolomé, estaba tan aterrado que erigió una especie de fuerte en Harrow, muy, muy costoso, y llenó la construcción de provisiones como para 2 meses. El 24 de enero, una semana antes del día de la inundación, se encerró este hombre en el fuerte con su familia, con sus hermanos también, y oficiantes del priorato. Numerosos botes fueron llevados hasta ese fuerte con sus respectivos remeros, para el caso en que la inundación lo forzara a subirse a los barcos. Muchos ciudadanos ricos compartían sus refugios, pero el prior, este del que hablábamos, solo admitía a sus amigos y aquellos que llevaban comestible. ¡Wow! ¡Qué canuto, loco! Bueno, llegó el día señalado. Muchos esperaron parapetados para ver crecer las aguas del Támesis. Los astrólogos habían predicho que la inundación sería gradual. Por lo tanto, esperaban tener tiempo para escapar a última hora, en cuanto vieran que las aguas sobrepasaran la altura usual. La mayoría, en realidad, prefería ponerse a salvo directamente con la mayor precaución y se iban más allá de 10 o 20 mil. Dice la crónica: el Támesis, desatento a la multitud que observaba desde las orillas, fluía normalmente sin sobresaltos. Pálidas se volvieron las caras de las personas mientras la tarde transcurría y su estupidez se afianzaba. Al fin la noche apareció y el río no subió ni siquiera como para inundar una casa. Todavía, sin embargo, la gente tenía miedo de irse a dormir. Cientos de personas se quedaron toda la noche despiertas, no fuera que el agua subiera y los sorprendiera dormidos. Al día siguiente se pensó muy seriamente si se debía ahogar a los falsos profetas, precisamente en el río. Por suerte para ellos, aún tuvieron un recurso para eludir la furia popular. Dijeron que por un error muy pequeño habían fijado el día de la inundación con un siglo de antelación. Londres no se inundaría en 1524, sino en 1624. Sí. Ante ese anuncio, el señor Bolton, el prior, desmanteló el fuerte y los avergonzados emigrantes retornaron a la ciudad en silencio y sin mirarse. Otro asunto. En el año 1761, los habitantes de Londres sufrieron un susto enorme por 2 terremotos y por la profecía de un tercero, que según decían iba a destruir completamente la ciudad. El primer sacudón fue el 8 de febrero, derribó casi todas las chimeneas de los vecindarios de Lehman House y Poplar. El segundo se sintió el 8 de marzo e hizo su efecto principalmente en el norte de Londres. Muchos señalaron que curiosamente había habido un mes de intervalo entre ambos sacudones.
Sí.
Un loco llamado Bell padeció una visión en la que supo que habría un tercer terremoto y corrió por las calles, bueno, con ese vaticinio, anunciando la destrucción de Londres para el 5 de abril, en realidad. Para el 5 de abril. Bueno, muy bien. Muchísimos creyeron en aquella predicción, tomaron medidas para tomárselas, se fueron a zonas más seguras. Cuando la fecha se acercaba, el pánico fue tremendo, un enorme número de crédulos se trasladaron a pueblos alejados, incluso a más de 20 millas de Londres. Los que no podían pagar precios altos por alojamientos, se quedaron en Londres, incluso hasta dos o tres días antes del 5 de abril, y después se fueron a los campos de los alrededores, así nomás. Algunos pensaron que el río era un lugar seguro, y todos los buques se llenaron de gente. Pasaron la noche del 4 en cubierta, a la espera de la destrucción de la ciudad. Bueno, llegó el 5 de abril y no hubo ni viento. De todos modos, muchos juzgaron prudente dejar pasar una semana, ponele, antes de regresar, para evitar cualquier riesgo. El loco Bell, el supuesto profeta, fue confinado en un manicomio. Y el último de estos asuntos, que fue en 1806, se produjo también en Inglaterra, aunque esta vez en Leeds, y fue un nuevo susto. Una gallina puso huevos en los que se leía la oración: Cristo está viniendo.
Bueno,
imagínense, ¿no? Mucha gente visitó ese lugar y examinó los asombrosos huevos, convencidos de que el día del juicio final estaba por llegar. La gente se volvió más religiosa, se rezaba constantemente, abundaban los arrepentimientos, gestos penitenciales, se iniciaron peregrinaciones, nacieron grupos de flagelantes, algunos abandonaban la iglesia reformada, el anglicanismo, digamos, y se pasaban a la ortodoxia romana porque creían que una sede adecuada los alejaría de la perdición. Otros se resignaban e hicieron comilonas de despedida, o si no, abandonaban una timidez y se arrojaban a los goces del amor. Bueno, algunos tuvieron éxito, consiguieron nuevas novias y otros fueron rechazados. Ahora bien, los huevos proféticos, discúlpenme la expresión,
sí,
eran falsos. Se descubrió que los huevos habían sido escritos con una tinta corrosiva y cruelmente introducidos nuevamente dentro del cuerpo de la gallina que volvía a expulsarlos, como se decía, de ciertas comarcas donde había tanto viento, que las gallinas ponían varias veces el mismo huevo. Bueno, esto era una crueldad, pero el granjero mentiroso, acerca de quien la historia ni siquiera registra el nombre, fue encarcelado y el caso se clausuró.
Muy bien.
Fue el último de los sucesos, de los falsos vaticinios ocurridos en Inglaterra. Vamos a escuchar a Gaby, Fofó y Miliki en la canción que se llama La gallina turuleca.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina hueca es un caso singular. La gallina hueca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. Deja esta gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga 10. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala, pone huevos en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular.
Eran Gaby, Fofó y Miliki en La Venganza Será Terrible, La Gallina Turuleca. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser el centro de atención de una fiesta y eventualmente seducir a una señorita?
Bueno, pero ¿qué quiere todo? ¿Usted quiere todo?
Bueno, ¿para qué quiere ser el centro de atención de una fiesta?
Claro, justamente.
Para seducir.
No estoy de acuerdo. Yo creo que si uno...
Una cosa trae la otra.
No trae la otra. El centro de atención de una fiesta es un obstáculo para seducir a una señorita.
No, señor.
Sí.
La señorita ve que todos le hablan, que todos están pendientes de usted.
Claro.
De sus palabras, de su sabiduría, de los cuentos que refiere, etcétera. Bueno, vamos a ver lo que dice el informe y vamos analizándolo punto por punto. Bueno, una fiesta siempre genera nerviosismo. ¿Estaré a la altura de la circunstancia?
Claro.
¿Sabré comportarme? ¿Conseguiré ser el alma de la fiesta? Aquí está. Muchos prefieren pasar inadvertidos, pero otros quieren llamar la atención. Si eres de los segundos, ¿cuáles son los segundos?
Los que quieren llamar la atención.
Ah, no, disculpe, ya me había olvidado. Sí. Seguro que te interesan estos consejos para saber cómo constituirte en el centro de atención de la fiesta. Primer paso, el atuendo. Tienes que alejarte de las normas típicas de combinar la ropa. Aquí lo que importa es llamar la atención en la fiesta. Por ese motivo tenemos que explotar nuestros atributos. Elegir modelitos que hablen de una personalidad atrayente, magnética y divertida. Muy divertida. Por lo tanto, intenta elegir ropa a la última. pero con detalles a la última moda, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero con detalles que hablen de tu personalidad.
Ah, sí. De por ejemplo, ¿qué? Un saco rojo. Se pone un saco, pero de color rojo.
Ahí está. Muy bien. Muy bien.
Pantalones ¿y eso, blancos.
¿Y qué dice de su personalidad? ¿Sabes qué?
Un lema escrito en la espalda.
Es mucho, ¿eh?
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen, ponele, o cosas así. Hay gente que vive mandando lemas a las redes. O frases de
sí, ella. Sí, claro que sí.
Sí, frases.
Yo mandé una que es preferible ser rico y joven que sí, no viejo sí. Y pobre.
No, bueno, esa frase sí. Es bueno, malísima, pero... señor, claro.
Bueno, si son así las frases.
Bueno, pero...
bueno. Intenta no llegar primero. La puntualidad no te ayudará. A conocer más gente ni a destacarte. Aunque en una entrevista de trabajo sea preferible llegar puntualmente, en una fiesta no, señor.
No, no.
Hay que llegar cuando ya haya bastante gente. Y, en consecuencia, conocer a la gente. Relaciónate, intenta aprender los nombres.
De sí, todo, pero de a todo. Veces es. No. Es bueno, difícil. Pero...
Es un muy buen argumento ese, porque de repente sí. A la señorita...
Un tipo le dice una cosa y usted ya... Sí, Remigio. ¿Cómo no? Acá como dice Remigio.
Pero sí. Bueno, sí.
Contrariamente pero... a lo que acababa de decir Esteban.
Sí.
Yo me voy a permitir... Bueno, y así.
Y... Para mí, en la fiesta, como uno se olvida los nombres, tendrían que tener los cartelitos como en los locales de comida chatarra, vio que le ponen el nombre.
Claro, sí, sí. O en las conferencias de las Naciones Unidas.
Sí. Claro, pero ahí dicen los países.
Claro, son los países.
Son los países, sí. Los cartelitos.
Escúcheme, Francia.
Sí, ¿qué hace Francia?
Como decía acá, Italia.
Sí.
Bueno, entonces intenta no llegar primero. Conocer gente... Y el comportamiento este de conocer a la gente, ser simpático con todo el mundo, te hará brillar con luz propia. ¿Qué quiere decir brillar con luz propia?
Y que no va a pasar desapercibido, va a estar ahí, va a ser un centro de atención.
Claro, quiero decir, es una metáfora, ¿no?
Sí, claro, sí.
Bueno, en las conversaciones debemos evitar, ya lo hemos dicho muchas veces, pero los temas como la política o la religión. Si quieres ser el centro de atención de la fiesta, no estés demasiado tiempo hablando con una persona, con la misma. Tu misión es que todos te conozcan. Así que lo mejor es desplegar tus armas por toda la sala. Un rato con cada uno. Claro. Reír durante un tiempo determinado y pasar a la siguiente persona.
Claro.
Qué divertido que es usted, Francia. Oh, Italia, ¿qué dice? Culeva.
Sí, sí, claro.
Va, al va revés, paseando, Ariel.
Va paseando por toda la fiesta, sí, está muy bien.
En estas conversaciones hay un factor que te hará triunfar: el sentido del humor.
Pero así es una.
¿Qué?
Es una reunión de payasos esta vez, se va riendo de uno sí, en otro.
Si eres una persona graciosa, explota. ¡Ey! Ah, no, explota en el sentido de aprovecha, saca partido.
¿Qué gusto explota, tiene la sal?
Salado, bueno, esa faceta tuya. Si por el contrario no lo eres, si no eres gracioso, intenta reírte tú de los chistes que cuenten los demás. Pero bueno, hay que reírse justo en el momento apropiado.
Sí, sí. Porque, y que por no ejemplo, sea una...
Había un tipo, resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuéntese no, otro. No terminó todavía.
Claro.
Bien. Voy a continuar.
Ahora, escúcheme, dice, solamente uno puede ser centro de atracción siendo gracioso. ¿No puede ser dramático, por ejemplo, y ser centro de atracción?
Bueno, para mí, usted si quiere puede ponerse a recitar.
Claro.
Sí, pero es más difícil convocar. Sí, en pero, una fiesta
cuidado,
es difícil.
Usted agarra ahí copa la banca y dice, a continuación voy a recitar.
Sí.
Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo.
¡Salada!
Sí. ¡No, señor!
Y ahí viene la mina así. Y dice, escúcheme, quiero ser su enamorada.
No, no dicen eso. No sucede,
¿cómo que no?
No sucede. Hay algunos que,
haga la algunos prueba, va a ver.
Va a ver. Algunos agarran una guitarra y empiezan a cantar.
Y se cantan el Indio Poeta.
Sí. Sí. Se ponen en el centro de la fiesta y cantan una canción.
Claro, no, y no hay que darle 10 pesos para que empiece y 500 para que se calle.
También puedes contar anécdotas de viaje, porque por ejemplo dice, mira, yo me fui a ver la aureola boreal, por ejemplo, este año.
Sí. Ah, qué bien.
Y me dice,
¿quién es esta chica? Yo conozco a un señor boreal de La Plata.
No, me fui a Alaska a ver la aureola boreal.
Ah, eso es maravilloso, me dijeron que el cielo se pone verde, violeta.
Sí, igual estaba todo nublado, cuando fuimos no pudimos verla.
¿Pero no se ve igual?
No, porque está muy, muy, muy nublado. Lo que pasa es que está casi siempre muy nublado.
Claro, por eso nadie ve la... Para mí, yo creí que no existían las auroras boreales.
¿Cómo que no van a existir? ¿No vio las fotos y todo de los...?
¿Y si usted me dice que está siempre nublado?
No, bueno, no, pero al lugar donde fui yo, porque saqué un paquete turístico, hay que saber en qué momento ir, todo eso, vio que le dicen.
Sí, sí, bueno, a todo esto, ¿cuál es la mejor forma de llamar la atención de una chica en una fiesta? Bueno, primero, muéstrate como alguien divertido y sociable. Cosa que ya has hecho.
Sí,
has recitado, has contado chistes.
Perfecto, ya está.
Y has puesto lemas en la espalda de tu saco rojo, etc. Seguramente estarás en la fiesta con tu grupo de amigos. Mientras ella te mira, haz chistes con tus amigos. Habla con ellos, sonríe. De esa manera ella verá que eres una persona.
No, una persona que...
Que eres una persona extrovertida.
Extrovertida.
Que te gusta conversar, escuchar y ser escuchado. Ah. Claro, y usted puede incluso contarle a sus amigos falsedades.
¿Hechos falsos, dice usted?
Claro, por ejemplo, recuerdan, amigos míos, cuando estuvimos juntos en mi villa de Capri...
Se manda la parte.
Usted ya los tiene adoctrinados a sus amigos para que digan, sí, qué barbaridad, qué bien la pasamos, qué sé yo, ¿no? Es importante que hagas todo esto desde el momento en que llegas a la fiesta, ¿eh? No te quedes solo con una persona, como ya hemos dicho. No. Debes ir rotando de persona. Y así llamarás la atención de una chica, ya que ella no se sentirá rechazada por tu actitud. Por el contrario, en el momento de ligarla, ligarla en España es, digamos, levantársela, ella estará más dispuesta, ya que la hará sentir cómoda y tranquila con tu forma de actuar, divertido, sociable.
Y alguien, le digo una cosa.
Mostrarte como alguien que sabe cómo pasarla bien, y hacerse notar por las demás personas. Eso es lo que aman todas las chicas, ¿no es cierto?
No sé. Claro.
¿O no?
Ahora le digo que si, por ejemplo, ella lo rechaza, usted como está de mesa en mesa, se hace el disimulado, se da media vuelta y va a hablar con otro, como si nada hubiera pasado.
Ya tiene varios planes, B, C y D.
Claro.
Bueno, seamos honestos. A ninguna chica le llamará la atención si eres callado o si te la pasas toda la fiesta sin decir ninguna palabra, ni interactuando con nadie. Sí, eso es verdad. Dice, analiza la situación con el juego de las miradas. Ajá. ¿Cómo es el juego de las miradas?
Y usted cada tanto la relojea y si ella lo mira, le sostiene la mirada, quiere decir que hay una simpatía.
Claro, tienes que ver si estas miradas son correspondidas. ¿Y, claro. ¿y cuántos segundos?
Pocos segundos, ¿eh?
Sí, no, es un
fondo, digo, no es un fondo de ojo lo que tiene que hacer, ¿se entiende? Sí, sí,
claro, sí. No. No, es que aparte por ahí, si usted se queda mirando la fija 10 minutos, por ahí...
es intimidante. Se molesta, la tipa se empieza a poner visca. Sí. Dice, aprovecha al pasar cerca de ella. No, señor.
No.
Pero... ¿Aprovecha a qué? ¿Para qué?
No. Aprovecha para hacer algún contacto verbal. Claro. Puede ser físico también. Pedir permiso y tocarla en el hombro.
Sí.
No la va a abrazar usted para pedir.
No, no.
Usted llega si ella está en un grupo y le dice, alegría, alegría, hola, ¿cómo está la gente?
Oy,
entonces,
mira que...
todo muy general.
También puedes hacer algún comentario o broma cuando pase cerca de ella para ir ganando un poco de su confianza y que vaya teniendo una imagen de tu persona. Como por ejemplo, qué lleno que está este lugar.
Sí.
Sí. Bueno. Qué sé yo. Va cayendo gente al baile. Esto con una sonrisa también.
Todo así.
Y todo así. Bueno, hazte ver, en una palabra, todo lo que hemos dicho antes. Y te garantizamos que si haces todo lo que te dijimos, saldrás de esta fiesta acompañado. Acompañado por la policía, posiblemente.
Parece muy sencillo, pero me parece que no es tan así.
No es tan así. Y a veces, le digo, a veces a ellas les gustan los tipos que no llaman tanto la atención.
Claro, ¿quién le dijo a usted, señor, eso?
Más
a mí me dijeron, me certificaron, que la mujer busca esta clase de hombre, que se ríe fuerte, que baila, que grita.
No, pero también está... El otro, el tipo, el interesante. ¿Vio que está el interesante?
¡Claro!
Que es misterioso. El interesante no se sabe bien qué le pasa. Qué dice.
A mí me dijeron que no, que esos tipos no.
También. Sí.
Sí, bueno.
Los peores es el
siempre
el medio.
Con papel picado, empiezo a tirar papel picado y, y ahí no me sacás.
Qué molesto, señor.
Bueno... ¿qué más quiere? Ha sido el alma de la fiesta, se ha divertido, se ha reído.
Sí, pero igual eso tiene que tener una medida, porque si usted se pasa de ser el centro de la fiesta y demasiados chistes y demasiado...
Pero sí, es lo que le dije al principio. Si usted está tan atento y pone tanto esmero en ser el centro de la fiesta, eso es un obstáculo para seducir.
Claro, capaz que ella dice, mira, me gusta más el otro que se quedó callado ahí en un rincón que este que es un payaso, que está desde que llegó con el saco rojo contando chistes.
Bueno, entonces,
pero dijo lo contrario, cuando empezó el informe dijo lo contrario.
Claro, estoy anotando
todo.
Estuve anotando con un lápiz todo lo que me dijo y ahora me dice que me quede callado.
Así no, lo que pasa es que...
¿Qué hago con este lápiz?
Pero escúcheme, al principio de la fiesta sí me gustaba, pero se pasó.
Bueno, pero entonces...
horas que no para de hacer chiste.
Bueno, avísanos, entonces avísanos cuando caduca tu interés, ¿viste?
Bueno,
hay que estar muy atento, andá.
Me empalagó de tantos chistes y tantas cosas.
Bueno, yo no sé, directamente me voy de la fiesta.
¿Pero por qué te vas a ir tan temprano?
No, me voy.
Disculpame, pero espera, que ahora salen los calentitos, como desde ayer los.
Ah, entonces me voy a quedar.
Claro, quedate que sale después a mesa dulce, pasa de falta de todo.
Bueno, pero usted que viene a comer a la fiesta.
No, y queda lo más importante, ahora se viene el bailongo.
Viene per comer en la masita y tocar en la muchacha.
¡Por cachones!
Bueno. Vamos a hacer una pausa, por favor.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Maestro, maestro. El sordo. Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Un pedido extraño, el tema Everyday de Buddy Holly.
Ah, es muy linda
¿cuál
esa
es
canción. Ahora van a ver.
Everyday.
¿Va?
Sí. Un, dos, tres y.
Everyday it's a getting closer, going faster down a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Everyone says go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Coaster, love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Love like yours will surely come my way.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Suelen llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. sol.
Qué lindo, maestro.
Maestro, le piden You're going to hide your life away.
Bastante cerca.
Vamos a tratar de adivinar lo que dijo.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see they laugh at me, and I hear them say, could I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear them say, hey, you've got to hide your love away.
Señores, está presente la trompeta de Gillespie.
¿Hay un indio?
Sí.
¿Vino?
Está entrando.
Vino un indio.
¿Uno solo?
Bueno.
¿El indio es el mismo de siempre o es como Luis Falsete que vino el hermano y así?
No, todos los días es un indio nuevo.
¿Qué vamos a tocar?
Vamos las bandas.
Ah, pará.
Vamos, eso mismo. Hacer poco de todo, reventar todo.
¿Están no. listos?
Quédese Salta. Quieto, Barton, por favor.
Bueno,
ahí voy.
¡Un, dos, tres y!
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo.
Thank you.
¿Y vamos a seguir con la trompeta o la va a dejar a un costado? Y...
Bueno, por ahí es la oportunidad. Ustedes saben que salió con éxito la operación de Mick Jagger del corazón.
Uh-huh. Muy bien.
Me alegro muchísimo.
Así que por ahí podemos hacer un tema de Herbie Hancock, que... que es norteamericano y bueno, hace...
Bueno,
alguna vez escucharon uno la música de él.
Vale.
Water Nelson.
Tiene el saxo por ahí.
¿Listo?
Ah, era el mismo saxo que...
No, este no es.
Pero en fa.
Ahí va.
Bueno, señores, debemos marcharnos.
¿Sí?
Viene,
¿ya es la hora?
Ya es la hora, tiene que tomar su heladito Filmus, así que nos marchamos.
¡Esta!
Ah, mire.
¿Con qué nos vamos entonces?
Con esta.
Bueno.
Así lo dice.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura ella le dijo a la Melde Melde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Corro con un taco, taco, corro con un taco, taco, ah, ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Que se termina, que se termina.
¿Qué te parece?
Termina el programa, termina todo.
¿Qué te parece?
No, vámonos, vámonos.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?